Continuará esta semana la vacunación para niñas y niños de 5 a 11 años en la región de Los Altos. Tenemos los detalles de los municipios y los días en que estarán. 101 años del padre Agustín Monte lo celebró el pasado sábado. Tenemos los detalles. Visitan a Tepatitlán, candidatos del certamen de turismo, señorita turismo, región Los Altos 2022. Cambiaron los costos de los taxis en Tepa, te mencionamos cuáles son los costos de lo mismo transporte privado. Los casos COVID-19 al momento. Declaran emergencia mundial por viruela símica a nivel internacional, mientras informa que Jalisco fortalece la estrategia de información y vigilancia epidemiológica ante viruela símica. Recibe Jalisco cuarto cargamento de vacunas contra COVID-19, como lo habíamos informado anteriormente. Fiscalía del Estado continúa indagatorias en San Pedro Tlaquepaque para capturar a responsables de la muerte de 6 personas asesinadas anoche. Combatientes forestales de la SEMADET participan en un intercambio internacional. Confirman en México 59 casos de viruela del mono. Ciudad de México y Jalisco son los estados más contagiados. Moody's prevé que México entre en recesión económica a mediados del próximo año. Han iniciado labores médicos cubanos en Nayarit a partir de este lunes. El Tren Maya se declaró un asunto de seguridad nacional ante la injerencia de Estados Unidos, según el presidente López Obrador. Maribel Domínguez, quien era directora técnica de la Sub-20 Nacional, queda definitivamente fuera del Tri. No hubo acoso sexual, pero sí conductas inapropiadas y falta de liderazgo, dicen. En información internacional, mujer abre fuego en el aeropuerto de Dallas Love. La policía responde y la hiere con un disparo, dicen autoridades. Mientras tanto, se llevó también un ataque armado en Canadá que dejó 3 muertos, incluyendo el agresor. El día de ayer fueron 2 muertos y 5 heridos en un tiroteo en los parques de Los Ángeles. El Papa Francisco pidió perdón a indígenas de Canadá por abusos de la iglesia. Mientras que Corea del Norte acusa a Washington de terrorismo biológico, diciendo que estableció 46 laboratorios biológicos secretos en Ucrania durante las últimas 2 décadas. Mientras tanto, China confirma advertencias a Estados Unidos sobre una posible visita de Nancy Pelosi, una mujer muy importante políticamente, a Taiwán, una provincia que alega China que es suya. Rusia apretó la llave del gas a Europa y cerró la turbina de Nord Stream 1, con lo que pudieran intercambiar algún tipo de sanciones económicas. Reporta la ONU 471 víctimas tras 11 días de violencia entre pandillas en Haití. Y una investigación de la agencia Reuters Internacional dice que narcotraficantes internacionales operan drones submarinos y las leyes no están listas para combatirlos. Esto es Informe FM. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches desde Tepatitlán de Morelos. Te saluda con mucho gusto Mariano González en esta emisión en vivo de Informe FM. También nos puedes escuchar a través del podcast, a través de todas las plataformas de podcast, buscándonos como Informa FM. Así nos puedes encontrar y lo puedes escuchar en el momento que tú gustes. Arrancamos con la información, es que la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco continuará con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer pediátrica para niños de 5 a 11 años en algunos municipios del estado de Jalisco, 70 municipios del estado. Al menos en la región de Los Altos ya se va a extender a los municipios de Acatic, Yagualica, Mexticacán, Cañadas de Obregón, San Ignacio Cerro Gordo, Jesús María, San Miguel el Alto, San Julián y Valle de Guadalupe, además de continuar en Arandas, Jalostotitlán y Tepa, como la semana pasada. En Arandas y Jalostotitlán arrancó el día de hoy, lunes 25 de julio, y para el caso de los municipios de Acatic, Yagualica, Mexticacán, Cañadas de Obregón, San Ignacio, Cerro Gordo, Jesús María, San Miguel el Alto, San Julián y Valle de Guadalupe, será a partir de mañana 26 de julio. Para el caso de Tepatitlán, arrancará el próximo miércoles 27 de julio, en la misma sede, el Auditorio Morelos. Hablando de las sedes de vacunación, serán las siguientes. En Jalostotitlán será el Centro de Salud de Jalos. Para Aranda será el Centro de Salud del Carmen. En el caso de Tepatitlán, se llevará a cabo en el Auditorio Morelos. En Acatic, será en el Auditorio El Tajo. Para el caso de Yahualica, será en el Auditorio Municipal. En el caso de Mexticacán, se va a realizar en el Centro de Salud de Mexticacán. Para Cañadas de Obregón, en el Centro de Salud de Cañadas de Obregón. Y en San Ignacio Cerro Gordo, en el Centro de Salud San Ignacio Excoplamar. En el caso de Jesús María, será en el Centro de Salud de Jesús María. Y en San Miguel el Alto, en el Auditorio de Danza de San Miguel. Para el caso de San Julián, en el Parque de los Cristeros. Y en Valle de Guadalupe, pues será en el Centro de Salud de Valle de Guadalupe. Ahí serán las diferentes sedes de vacunación. Y bueno, será importante llevar a los menores a vacunar. Sin embargo, pues bueno, reiteramos la importancia de este tema y también pues poderlos mantener pues con salud. Ahora sí, los chicos, será importante que la vacunación se cumpla de forma completa y correcta, ya que esto podrá ayudarlos a mantener su estado de salud. Y hay que llevar todos sus documentos, incluidos los 12 copias de certificado de salud. Bueno, hay que llevarlos de mi vacuna. También copia del CURP del menor, copia de acta de nacimiento y CURP también de algún padre de familia. Y bueno, también será importante llevar su cartilla de vacunación. Hay que, por favor, llevarlos hidratados y desayunados a los chicos. Pasamos a más información, y es que el sacerdote Agustín Montes celebró sus 101 años de vida. Así es, 101 años de vida que celebró el padre Agustín Montes el pasado sábado. Y es que, pues bueno, en una celebración, el pasado sábado 23, el padre Agustín pues llevó a cabo estas celebraciones tan importantes dentro de pues sus 101 años. Y bueno, agradeció por supuesto la vida con estas palabras. Permíteme un momento, tuvimos una falla. Ahora sí, agradeció con estas palabras el padre Agustín Montes sus 101 años de vida.
Porque me da licencia celebrar estos años de vida, 101 años de vida. Le agradezco de corazón al Señor, agradeciéndole, claro, por la presencia de nuestro muy digno obispo Francisco, la asistencia de estos hermanos nuestros, compañeros, que me acompañan a dar gracias al Señor por este grande beneficio que nos concede. Vamos pues a pedirle desde luego su bendición y su gracia para que participemos.
Así fue como agradeció el padre Agustín los 101 años de vida. Posterior a ello, pues bueno, muchos fieles abarrotaron la sacristía para felicitar al padre Agustín y se trasladarían a la comida ofrecida por la celebración de los 101 años del padre en la Casa de la Misericordia. También se hizo la mención de una carta en la que el actual administrador apostólico de San Juan de los Lagos, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, lo felicitó. Mencionar que el padre Agustín llegó caminando, sin ayuda de bastón y con bastante fuerza, lucidez y claridad de ideas, incluso en algunas ocasiones llevando la misa de memoria. Y pues bueno, acudieron el monseñor Francisco Ramírez Navarro, obispo auxiliar de Metetlán de Pantla, y 6 sacerdotes más en la concelebración. Mientras tanto, hablemos de más temas. Y es que visitaron a Tepatitlán las candidatas del certamen de turismo. Y es que reinas, representantes y candidatas a la corona del certamen Señorita Turismo Región de los Altos 2022 visitaron Tepatitlán este pasado 23 de julio de 2022 en una serie de actividades que se llevaron a cabo. Dicho certamen se va a llevar el próximo sábado 13 de agosto en Unión de San Antonio, en el que participarán todas las señoritas o reinas de belleza de la región, y es la corona que actualmente porta Alejandra Naveja. Las portadoras de las coronas de los diferentes municipios que estuvieron presentes fueron Nicole Mendoza de Arandas, Mariana Guzmán de Atotonilco, Ana Yareli Conchas Hernández de Jesús María, Victoria Padilla de Lagos de Moreno, Paola Márquez de Mexicacán, Amairani Cornejo Castellanos de San Miguel Alto, Mariana Padilla Arellano de San Julián, Nancy Ángel Romo de San Ignacio Cerro Gordo, Sofía Karina Muñoz de San Diego Alejandría, Valeria Mejía Medina de Yahualica y Andrea Tamayo Salas de Tepatitlán. Desde las 11 de la mañana el pasado sábado habían sido recibidas y a las 2 y media del mediodía fueron recibidas en Casa de la Cultura por Andrea Tamayo Salas, señorita Tepatitlán 2022. Abraham Flores, jefe de turismo, Oscar Lomelí, director de promoción económica, Beatriz Plasencia Ramírez e Irma Yolanda García, regidoras, así como el presidente municipal de Tepatitlán, Miguel Ángel Esquivias. En la presentación que se iba a hacer en el centro, aproximadamente a las 8:30 de la noche, el plan tuvo que ser modificado debido a las condiciones climáticas del pasado sábado que prácticamente hicieron imposible realizarlo a las 8:30 como se tenía originalmente en el plan, teniendo que reagendar por cerca de hora y media mientras la lluvia cedía y permitía la realización del evento. Cuando dejó de llover, se tuvo un incidente en el centro y queremos mencionarlo, ya que una de las cajas de toma de luz de alta tensión se encuentra a la intemperie a las afueras de Palacio Municipal. En estas cajas estaban conectadas tanto el sonido como la iluminación, provocando estas mismas un corto de luz con el contacto que se tenía con la lluvia. Sin embargo, se pudo realizar la toma de luz de adentro de Presidencia Municipal evitando cualquier otro tipo de accidente y permitiendo que se llevara a cabo el evento posteriormente al excelente trabajo realizado por personal de limpieza del municipio, quienes en 3 minutos dejaron el escenario en óptimas condiciones para evitar algún accidente por desplazamiento después de la lluvia. Aplausos para las personas de limpieza del municipio. Y ojo, mucho ojo con este tema, incluso para Protección Civil, porque hay cerca de lo que pudimos contabilizar 6 tomas de luz de 220 voltios que están a la intemperie. Y son cosas de alumbrado público. Hay que tener mucho cuidado. Provocó un corto de luz. Por un momento se pensó en cancelar el evento, a excepción de lo que pudiera pasar. Sin embargo, esto es una alerta, un aviso y mencionarlo. Hay cajas a la intemperie. Se pueden colocar dentro, en lugares protegidos de la lluvia. El no pasa nada hace que haya accidentes. Son 220, un corto con eso realmente puede llevarse a una persona y por supuesto destruir toda la línea eléctrica del centro. Hay que tener bastante cuidado con esto. Sin embargo, se pudo llevar a cabo el evento de la presentación de las señoritas en punto de las 10 de la noche ante un pequeño grupo de personas que apoyaron a las jóvenes camino al certamen. Continuamos con más informaciones, que un tema que ha cambiado, un tema que ha sido importante en el municipio, han sido los cambios de costos en Tepa. Y es que desde el día 22 de julio aumentaron los costos en el servicio de taxis de Tepatitlán, al menos los de la empresa Central Camionera, que comprende las casetas de la Central, Parque Los Maestros, Parque La Esperanza, Hospital Regional y Colonia Las Aguilillas, contando con 74 unidades, tuvieron un incremento de precios, refiriendo la inflación y el índice de precios del consumidor, que desde el año 2018 no se habían registrado incrementos. Importante mencionar, el banderazo de taxis ya será de 40 pesos. Todos los taxis tendrán un costo mínimo de 40 pesos. También se informó que los costos para los siguientes sitios van a ser en el aeropuerto de Guadalajara, es decir, pedir un taxi de Tepatitlán a los siguientes sitios cuesta lo siguiente. Al aeropuerto de Guadalajara, 1,020 pesos. A Capilla de Guadalupe, 325 pesos. A Capilla de Milpillas, 325 pesos. A Pegueros, 260 pesos. San José de Gracia, 350 pesos. Hacia Tecomatlán, 440 pesos. Hacia Mezcala, 365 pesos. Hacia Ojo de Agua de Latillas, 260 pesos. Y hacia Aranda, 730 pesos. Según se ha informado por parte de taxis de Central Camionera, se están colocando un sistema de ubicación satelital vía GPS y los banderazos es uno de los más económicos, a diferencia de otras ciudades como Aranda, San Ignacio o Zapotlanejo, según datos proporcionados por la propia empresa de taxis de Central Camionera. Pasamos a más información y es que los casos de COVID-19 continúan en aumento y es que al menos en Tepatitlán se registran 40 casos activos. Sin embargo, hay que mencionar, Los casos tienen un periodo de incubación de aproximadamente 5 días. Ya no son como los otros que tenían 14 días en aislamiento, son 5 días que tiene aproximadamente en promedio las nuevas variantes BA4 de Omicron. Sin embargo, lamentablemente se registraron defunciones, 378 defunciones en lo que va de la pandemia y un total acumulado de 4.543 casos confirmados. Continuamos con más información. Es que pues la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, de Información Estatal, informó que se identificaron 2 nuevos casos de viruela símica en Jalisco, ya confirmados. El primero, bueno, ambos son hombres, el primero es de un masculino originario de Chicago, quien arribó a México el pasado 7 de julio. El segundo, un paciente masculino de 39 años, residente de Zapopan, quien el 14 de julio comenzó con fiebre, inflamación de glándulas, faringitis con lesiones de tipo pápula, devolución a pústula y costra. En Jalisco se han registrado un total de 13 casos confirmados, 4 casos sospechosos y 4 casos descartados. Al menos la Organización Mundial de la Salud el pasado sábado dijo que el brote de la viruela del simio, que se expandió en más de 70 países, era una situación extraordinaria y se calificaba ya como una emergencia mundial. El brote de la viruela símica es una emergencia mundial, una declaración el sábado que pudiera estimular una mayor inversión en tratamiento. ¿Qué significa esto? Este nombramiento solamente se le dio a la pandemia de COVID-19 en años recientes, pandemia de COVID-19, el brote del ébola en África Occidental en 2014, el Zika en América Latina en 2016 y actualmente también se analiza el esfuerzo para erradicar la poliomielitis, que ha tenido un rebrote en algunos países de Europa. Pasamos a más información, y es que se informó que ante esto, ante la declaratoria de la viruela símica como emergencia de salud pública, pues bueno, la Secretaría de Salud informa a la población que la entidad se fortalece la estrategia de salud. Exactamente, entonces, pues bueno, el titular de Secretaría de Salud, Fernando Petersen Aranguren, dio a conocer que en Jalisco, el pasado sábado, una hora después de la declaratoria citada, el personal de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica realizó un análisis a fondo de las recomendaciones de la OMS. Se informó que ya se estaba en un paso adelante, y es que desde el 24 de mayo se había emitido un aviso epidemiológico federal que había reforzado el sistema de vigilancia epidemiológica. No obstante, la Secretaría de Salud Jalisco ha activado la búsqueda de contactos de riesgo y ha emitido recomendaciones a la población y un centro de atención en Puerto Vallarta. Incluso la región sanitaria 8 en Puerto Vallarta hizo una búsqueda intencionada de contactos y un llamado para que ante cualquier síntoma de la enfermedad se acuda a recibir atención inmediata al módulo del Centro de Salud Roberto Mendiola. Es importante mencionarlo. Si se tienen, pues ahora sí, sospechas de viruela símica, hay que ir. El módulo está continúa abierto con atención a 31 personas a la fecha. Las medidas preventivas: lavarse las manos con agua y jabón, usar gel de alcohol en caso de no contar con agua, cubrir nariz y boca al toser o estornudar, evitar compartir alimentos cubiertos o trastes con personas presuntamente infectadas. En caso de contacto con un caso confirmado, lavar la ropa de cama, toallas, utensilios de cocina, entre otros, con agua caliente y jabón. En caso de presentar síntomas, acudir a una unidad médica para recibir información. Se registran 13 casos confirmados, 4 sospechosos, ninguna defunción, afortunadamente. Entonces, hay que estar pendientes y, pues, ante cualquier situación, mantenerlo. Recordar que el primer caso sospechoso de la entidad fue un estadounidense que se dio a la fuga del país, evitando el obligado aislamiento de 21 días para no poner en riesgo a otras personas. Sin embargo, a partir de aquí se tuvieron prácticamente la extensión. Y hablando de esto, nos pasamos un poquito de información internacional, porque la Secretaría de Salud informó este lunes que se tienen confirmados 59 casos de viruela del mono en México, de los cuales 35 se encuentran en la Ciudad de México. En un comunicado, la dependencia indicó que estos casos corresponden a los registrados de acuerdo al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. La lista la encabeza Ciudad de México, sigue Jalisco, el Estado de México, Nuevo León y Veracruz, mientras que se ha detectado un caso en los estados de Baja California, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco. se activó el portal internet sobre viruela del mono en viruela.salud.gob.mx, que contiene información sobre síntomas, medidas preventivas y qué hacer en caso de que una persona esté contagiada. Se ha explicado que la viruela del mono tiene un periodo de incubación de 5 a 21 días y se señaló que el periodo de la enfermedad sintomática se presenta de entre 2 a 4 semanas. En los primeros 5 días, los contagiados presentan fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolor de espalda baja y falta de ganas para realizar las actividades. Las autoridades indicaron que al momento no existe un tratamiento específico para la vacuna contra la viruela del mono y no se encuentra disponible ampliamente, por lo que se invita a seguir medidas sanitarias, como son lavado de manos, cubrirse en la boca, nariz y boca al estornudar y las que ya le mencionamos. Pasamos a más información. Nos pasamos a información nacional. Es que Moody's prevé que México pueda entrar en recesión económica a mediados de 2023. Y es que la agencia Moody's Analytics, quien es una de las agencias calificadoras económicas con mayor respeto y reputación a nivel internacional, advirtió este lunes de una posible caída del 1.7% del Producto Interno Bruto mexicano para 2023 si se llega a materializar la recesión en Estados Unidos. En su simulador, la próxima recesión global, la agencia global Moody's, que recientemente degradó la calificación soberana del país, señaló que una combinación de eventos desfavorables ocasionarían una recesión en México a mediados del año entrante, aunque prevé un alza del PIB mexicano del 1.8 para 2022. La contracción económica se extendería desde el segundo trimestre hasta el cuarto de 2023, cuando la economía estaría tocando fondo, es decir, en el segundo semestre. A partir de junio del próximo año, la economía estaría tocando fondo de México. Esto de acuerdo a Moody's. Los factores que enfrenta la economía mexicana son la persistencia de choques de oferta en la economía global y los altos precios de las materias primas. También el debilitamiento de la demanda interna ante la necesidad de una mayor restricción monetaria para abatir la inflación, que alcanzó una tasa de 8.16 anual en la primera quincena de julio, el nivel más alto desde 2001. Y mientras pasa esto, pues bueno, ya iniciaron labores 12 médicos cubanos en México. Y es que el director de atención hospitalaria de los servicios de salud de Nayarit informó que 12 médicos cubanos iniciaron labores a partir del día de hoy en el hospital IMSS Bienestar, en el municipio de Rosa Morada, Nayarit. Se trata del primer grupo de los 60 especialistas que van a trabajar en las comunidades de Acaponeta, Tecuala, Rosa Morada y Bahía de Banderas. Las especialidades cubiertas serán medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y anestesiología. El funcionario dijo que cada 180 días se va a renovar el permiso migratorio de estos médicos para trabajar en la entidad, pero mencionó que desconoce el monto del salario que van a tener, ya que de eso se encarga la Secretaría de Salud. Y es que recordar que pasado sábado un grupo de médicos cubanos acompañó al presidente López Obrador en la supervisión del Plan de Salud Bienestar en Nayarit. En conferencia de prensa, el mandatario federal destacó que con su llegada mejorará el sistema de salud en el país, es decir, independientemente de las contrataciones del IMSS, de que vienen médicos de Cuba, vienen. Mientras tanto, el presidente también mencionó que decidió declarar al Tren Maya como un asunto de seguridad nacional bajo el argumento de que hay injerencia del gobierno de Estados Unidos por las tácticas dilatoriales del Poder Judicial y por los altos costos que ha representado el erario. Mi pregunta es, ¿por qué no se lo dijo en su cara a Biden? Si fue apenas hace 2 semanas. Es más fácil venir a decir que es un héroe que decirlo en su cara, ¿verdad? Bueno, el mandatario federal afirmó que no hay ningún desacato judicial y ya que las obras están en manos de la Secretaría de Defensa Nacional, se lo dijimos en este espacio, que este iba a ser un argumento muy bueno para López Obrador, como está en manos de la Secretaría de Defensa Nacional, es un asunto de seguridad nacional y corresponde a las dependencias federales encargadas de la seguridad. Al pasar de Grupo México a la Sedena, pues bueno, el gobierno mexicano deberá pagar una indemnización por concluir el contrato antes de entregar la obra, pero afirmó, aún no saben cuánto deberán pagar a la empresa. En torno a la injerencia, expuso, llegan a la Ciudad de México y otras partes del país pseudoambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, y porque es una obra prioritaria y porque se están aplicando tácticas dilatoriales porque no hay una justicia expedita. La pregunta es, ¿por qué es una obra prioritaria? Porque es un capricho del presidente. Es un capricho, no es una necesidad, es un capricho. Porque ha pasado por los terrenos del sur como si nada. Y no lo dice alguien que desde Jalisco, no, no, no. Lo dicen los propios habitantes de esta zona. Han pasado como Juan por su casa. Pasamos a más información, es que continuamos con información internacional, y es que en una situación difícil de creer, una mujer supuestamente disparó varias veces al aire en el aeropuerto Dallas Love en Texas. Y es que aunque en Estados Unidos no pase nada y en México sea el violento, este lunes una mujer supuestamente disparó varias veces al aire antes de que la policía le disparara y la detuviera. El incidente comenzó alrededor de las 11 de la mañana cuando una mujer de 37 años llegó al aeropuerto y entró cerca de los mostradores. Esta mujer salió del baño de mujeres y disparó un arma varias veces cerca del área del mostrador de boletos, según un comunicado emitido por el Departamento de Policía de Dallas. Un policía en la escena le disparó en una extremidad inferior y fue detenida. Actualmente se encuentra en el hospital y nadie más resultó herido. El incidente provocó el caos en el aeropuerto. También la policía informó que investigaba un reporte de disparos y la Administración Federal de Aviación había suspendido los despegues y aterrizajes. Recordar que el aeropuerto Dallas Love Field está ubicado a unos 9.6 kilómetros al noroeste del centro de Dallas y sirve principalmente a Southwest Airlines, según su sitio web. Pasamos a más información, y es que no solo en Estados Unidos, bueno, sí vamos con Estados Unidos, y es que el día de ayer se registraron 2 muertos y 5 heridos en otro tiroteo en un parque en Los Ángeles, y es que 2 personas murieron a tiros y otras 5 resultaron heridas por disparos en un parque de Los Ángeles el día de ayer, después de que estalló un tiroteo en una exhibición informal de autos en la comunidad de San Pedro. Y hoy, un ataque armado en Canadá dejó 3 muertos, incluyendo el agresor. Y es que 3 personas, entre ellas el supuesto agresor, murieron en varios tiroteos en la madrugada del día de hoy en la provincia de Canadá, de Columbia Británica, y un hombre fue detenido. Las autoridades habían emitido anteriormente una alerta de emergencia por múltiples tiroteos en la ciudad de Langley y pidieron a los residentes que se mantuvieran alerta y alejados del área del incidente. También se informó a la policía de Langley que respondió a múltiples informaciones de disparo con varias víctimas y varias escenas diferentes en toda la ciudad y una escena en el municipio de Langley, y pidió al público que se mantuviera fuera de varias áreas, incluyendo el estacionamiento de un casino y una parada de autobús. Un testigo presencial vio 2 todoterrenos negros similares a los utilizados por los equipos de respuesta a emergencia de la policía y una zanja cerca de uno de los lugares del tiroteo. Uno de los vehículos tenía agujeros de bala en el parabrisas. La alerta decía que el sospechoso fue descrito como un hombre blanco con una camiseta de camuflaje. Mientras tanto, y en Canadá, el Papa Francisco pidió perdón por el mal que tantos cristianos hicieron a los indígenas por la cooperación durante la colonización y por la cooperación indiferencia de la Iglesia Católica. Esto en su visita a Masgawis, donde se encontraba con uno de los mayores internados del Estado canadiense. El pontífice viajó a Canadá tras la invitación de los pueblos originarios para que se disculpara por los abusos perpetrados en los internados gestionados, muchos de ellos por la Iglesia Católica, donde cerca de 150 mil niños fueron arrancados de sus familias, mientras que se ha estimado que más de 4.000 murieron por los maltratos y las enfermedades, la mayoría enterrados en fosas comunes sin ninguna identificación. También deseo que su presencia sirva a trabajar juntos para que los sufrimientos del pasado dejen el lugar a un futuro de justicia, de sanación y de reconciliación. El Papa rezó en el cementerio donde están enterrados muchos de los niños indígenas que murieron en la escuela Hermskin. Explicó que es necesario recordar cómo las políticas de asimilación y desvinculación incluían el sistema de las escuelas residenciales y fueron nefastas para la gente en esa tierra, que terminaron de marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas. Y en otra información, bueno, Corea del Norte acusa a Estados Unidos de ser un vicioso patrocinador del terrorismo biológico que lleva a la humanidad a la destrucción, reza el texto por parte de la Agencia Telegráfica Central de Corea, en la que señala de que Washington estableció 46 laboratorios biológicos secretos en Ucrania durante las últimas dos décadas para desarrollar el virus de la fiebre hemorrágica y el lentavirus. Asimismo, indicó que también lleva a cabo investigaciones sobre una enfermedad epidémica capaz de golpear a ciertos países y sobre un desarrollo de un agente biológico destinado a exterminar la totalidad de la raza humana o nación específica. Mientras tanto, China lanzó una advertencia a Taiwán y advertencias a Estados Unidos sobre la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, dijo el lunes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmando un informe del Financial Times, aunque el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Estado se negaron a comentar sobre este tema. Y en más información, la ONU reportó 471 víctimas tras 11 días de violencia entre pandillas en Haití. Y es que las Naciones Unidas informaron que los enfrentamientos entre pandillas en Haití han dejado 471 personas fallecidas, heridas o desaparecidas, en el marco de los que también se han registrado ataques sexuales contra mujeres y niñas. Según Naciones Unidas, los hechos violentos se registraron entre el 8 y el 17 de julio, por lo que también hay un reporte de 3.000 personas que han tenido que abandonar sus hogares. En ese contexto, la coordinadora humanitaria de la ONU en Haití ha llamado a las partes involucradas en los enfrentamientos que pongan fin a la violencia y garanticen un corredor humanitario hacia la comunidad de Cité Soleil, ubicada en el área metropolitana de la capital de Puerto Príncipe. Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, la siempre convulsión situación política y económica de Haití se ha visto más golpeada. El vacío de poder ha degenerado en una crisis de seguridad con asesinatos y secuestros a diario, sobre todo en amplias zonas de la capital. Además, el mandato del primer ministro terminó oficialmente el 7 de febrero, lo que ha incrementado la crisis de legitimidad en el país y los problemas económicos. Así se ha mencionado por parte de las agencias internacionales. Continuará esta semana la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños y adolescentes de 5 a 11 años. Para Tepatitlán continuará el próximo miércoles. Arrancaron el día de hoy y se espera termine el próximo viernes. El padre Agustín Montes celebró el pasado sábado 101 años de vida con misa en el Santuario de la Señora Misericordia y con una comida en la Casa de la Misericordia de Tepatitlán. Mientras tanto, sábado y domingo, las candidatas a la corona del certamen Señorita Turismo Región de los Altos en su edición 2022 visitaron Tepatitlán. Sin embargo, hay que mencionar que en uno de los eventos que se tuvieron que retrasar por el tema climatológico, unas cajas de toma de luz de alta tensión que se encuentran en intemperie afuera del Palacio Municipal hicieron corto con el contacto con la lluvia. La pregunta es, ¿quién puede repararlas? En mayor información también, pues bueno, cambian las cosas de los taxis en Tepa y al menos el banderazo será de 40 pesos. Continúa en incremento los casos de COVID-19, al menos en Tepatitlán. Y es que si bien se ha registrado menor cantidad, ya que se registran 44 casos hasta el último corte que tenemos conocimiento, hay que mencionar que solamente el periodo de incubación del virus dura 5 días, por lo cual ha habido reinfecciones continuas. En información estatal e internacional, declararon la emergencia mundial por viruela símica y en Jalisco se registraron 2 nuevos casos. Ante ello, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco informó que una hora después de que se diera a conocer por parte de la OMS las recomendaciones, se citó a una reunión de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica del Estado y bueno, se informó que se dio aviso a todas las unidades que conforman el sector salud a estar atentas de posibles casos sospechosos y acudir a toda la población civil y posibles infectados a tratarse en caso de sospecha. Mientras tanto, en México se confirman 59 casos de viruela del mono. Ciudad de México en primer lugar y Jalisco en segundo son los estados con mayor número de contagios. Moody's prevé que México entre en recesión económica a mediados de 2023. A partir de ahí, se espera que toque fondo. Moody's es una calificadora reconocida a nivel internacional. Iniciarán labores médicos cubanos en Nayarit a partir de este lunes. Cada 180 días se va a renovar su permiso. 12 médicos cubanos iniciaron labores a partir de este lunes de 60 especialistas que se esperan tan solo para las comunidades de Acaponeta, Tecuala, Rosa Morada y Bahía de Banderas en Nayarit. El presidente dijo que el Tren Maya se declaró asunto de seguridad nacional porque había injerencia de Estados Unidos y porque el ejército lo tenía en sus manos. ¿Recuerda usted que le habíamos dicho que esta era una de las razones por las cuales el presidente lo iba a adelantar? No es el sabio, es leer las leyes. Y tampoco se necesita estudiar diplomados para poder leer las leyes, porque en fin de semana nos hicieron el comentario. Pero bueno, mientras tanto, en información internacional, una mujer abrió fuego en el aeropuerto de Dallas Love, y es que la policía respondió e hirió con un disparo, dijeron las autoridades. Y es que una mujer supuestamente disparó varias veces al aire en el aeropuerto de Dallas Love, en Texas, este lunes antes de que la policía disparara y detuviera, informaron las autoridades. El día de ayer se registró otro ataque armado en Los Ángeles, donde dejó 2 muertos y 5 heridos, y hoy en Canadá se registró un tiroteo en el que se dejó a 3 muertos, incluyendo el agresor. Mientras tanto, en Canadá, en un giro 180 grados, mientras unos se agarran a balazos, el Papa Francisco pidió perdón por el mal que tantos cristianos hicieron a los indígenas durante la colonización y por la cooperación y diferencia de la Iglesia Católica. Mientras tanto, en Corea del Norte señalan a Estados Unidos como un imperio del mal y mencionaron, mediante su agencia estatal de noticias, que Washington estableció 46 laboratorios biológicos secretos en Ucrania durante las últimas 2 décadas para desarrollar virus como la fiebre hemorrágica y el antivirus. Mientras tanto, China confirmó las advertencias a Estados Unidos por la posible visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, hacia Taiwán, que es una provincia que reclama China. Y 471 víctimas tras 11 días de violencia entre pandillas de Haití, reporta la ONU, de los cuales informa que pueden ser personas fallecidas, heridas o desaparecidas. Incluso se han registrado ataques sexuales contra mujeres y niñas en Haití. Hasta aquí la información más relevante a través de InformaFM.com, a través de las redes sociales de Informa Tepatitlán. Yo te agradezco mucho por haberte quedado con nosotros en esta emisión nocturna. Déjeme decirle que en información estatal de última hora, oficiales de la Comandancia Regional de Ciudad Guzmán auxiliaron un zorro atorado cerca de un rancho en la zona conocida como La Fortuna. El animal fue rescatado y liberado en sus lugares. Hasta aquí la información más relevante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos escuchamos mañana temprano. Recuerde, aquí en Informe FM, que tenga una excelente noche y descanse.